COPE Cantabria.
Estar informado.
A esta hora, los efectivos del servicio de emergencia siguen trabajando en la extinción del incendio, que eso sí, ya está controlado. Esta mañana se producía en una nave del polígono de la Ría del Carmen, en Camargo. 10 minutos antes de las 10 de la mañana, el 112 recibía el aviso y hasta allí acudían los bomberos. El fuego se iniciaba en unas piezas almacenadas en el exterior de la empresa Navalips, dedicada a la fabricación de hélices, y rápidamente las llamas alcanzaban la nave de esta fundición. Afortunadamente, los trabajadores pudieron salir sin problema y no hay que lamentar daños personales. Poco antes de las 11 de la mañana se controlaba el incendio, que eso sí ha dejado una espectacular columna de humo negro, muy denso, que podía verse desde prácticamente todo el arco de la bahía, lo que ha provocado inquietud en esa primera hora de la mañana. Curiosamente, no ha impedido que la actividad en este polígono industrial continuase, como en el centro de empresas Riamar, ubicado en esa misma zona.
No afectábamos, no, el humo iba para otro lado y bueno, enseguida han llegado los bomberos y la policía y eso, y bueno, pues es un poco de a ver qué pasa, y luego ya enseguida la han apagado.
Ahora se analiza e investiga lo sucedido para determinar qué pudo pasar y también determinar las causas que han originado este incendio. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE en este miércoles 21 de mayo.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Bueno, por favor, quería agradecer a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Dos de la tarde, 21 minutos, inmersos como estamos en el periodo para realizar la declaración de la renta, es el momento en el que se pone de manifiesto cómo afecta en Cantabria la reforma fiscal que ha aprobado el Gobierno regional el año pasado y que entra en vigor en esta declaración. Se ha actuado sobre los 4 impuestos sobre los que la comunidad tiene competencias. En COPE Cantabria, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha resaltado la reducción de los tramos autonómicos, dice, lo que se nota en el bolsillo.
Que favorece más a las rentas bajas. Hemos bajado el tipo mínimo del 9,5 al 8,5 y ahora estamos en el segundo más bajo de España. También hemos reducido los tramos de 7 que existían a 6 en concreto y bueno, hemos rebajado todos los tramos diferentes. Por tanto, sí que estamos notando que la gente se está pensando a la hora de fijar la residencia. Antes, gente que estaba en otras comunidades autónomas limítrofes por la elevada presión que teníamos en Cantabria, se lo están pensando y están trasladando la residencia a Cantabria, con lo cual están contribuyendo en Cantabria y generando más ingresos.
Además, Agüeros ha resaltado el efecto dinamizador que tienen estas medidas. Lejos de lo que pueda pensarse, la rebaja en los impuestos está facilitando una mayor inversión y pone un ejemplo concreto.
El ejemplo palmario es el del impuesto del que tenemos datos, el impuesto de transmisiones patrimoniales. De una pérdida teórica de 15 millones por la eficacia de esas medidas, hemos pasado a más 27 millones, por lo tanto, 42 millones de diferencia en un año que fue histórico, el año 2024, pero que se está reproduciendo en este año 2025.
Además, te contamos que el Ministerio de Consumo ha ordenado a la plataforma Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas sin licencia en todo el país, una medida respaldada por la justicia y que ha sido bien acogida aquí en Cantabria por la Asociación de Viviendas de Uso Turístico. Agrupa a los propietarios de este tipo de alojamientos en la región que tienen todos sus permisos en regla. Su presidente, Jaime Paino, reconoce que también en Cantabria hay pisos ilegales anunciados en plataformas, muchas veces sin número de licencia o con datos falsos. Denuncia que eso genera competencia desleal y confusión entre los usuarios.
Hacerlo más difícil a todas aquellas viviendas ilegales, lo felicitamos y nos tendrán a su lado. Que a nadie le quepa duda que nosotros somos los primeros perjudicados. Cuando alguien va a buscar este tipo de casas, no distingue y no sabe cuál es legal o ilegal. Entonces nos están quitando a los que hacemos esta actividad legal la posibilidad de alojar a muchísimos huéspedes que al final optan por viviendas sin saberlo.
Aplaude Paino medidas como esta, pero también pide más implicación desde Cantabria. Denuncian falta de diálogo con la Consejería de Turismo y aseguran que no están participando de forma activa en el desarrollo del nuevo decreto que va a regular el sector.
Sabemos que en las declaraciones de los propietarios de las viviendas hay transacciones con Booking Airbnb. Podríamos cruzar esos datos con los datos de las licencias. Es decir, puedes estar ilegal y a la vez pagando los impuestos correspondientes a esta actividad. Y estas dos medidas serían la más importantes y las más eficaces. Nos permitirían localizar a la mayoría de las viviendas ilegales.
Desde la asociación insisten, no se trata de frenar la llegada de turistas, sino de evitar el fraude, porque si no se ataja, quienes están cumpliendo con las normas van a seguir pagando las consecuencias.
En Cantabria, combatimos la violencia sexual al lado de quienes la sufren. Centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual Las Marzas. Siempre que lo necesites, llámanos al 942 21 41 41. Estamos contigo. Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Cantabria va a dejar de ser una de las pocas comunidades que no tiene ley de juventud. El Parlamento la aprobará en junio gracias al acuerdo que han alcanzado Partido Popular y PRC. El borrador de la ley ha sido elaborado por las juventudes regionalistas y hoy han sacado pecho de lo que supone para ordenar, coordinar y reforzar todas las políticas destinadas a los jóvenes, en este caso los que se encuentren entre los 14 y los 30 años. Incluye medidas concretas como bonificaciones al transporte público, becas universitarias ligadas al esfuerzo académico o ayudas para acceder a la vivienda, además de un impulso a la salud mental dentro de los servicios públicos. Alejandro Pascual es el secretario general de las Juventudes Socialistas.
Lo difícil viene ahora, que hay que ponerla en marcha, hay que desarrollar una serie de reglamentos y creemos que partiendo de donde estamos, pues tanto desde Juventudes como desde el PRC tenemos que ser tremendamente exigentes y ir revisando milímetro a milímetro, paso a paso, que todas esas cuestiones que están recogidas en la ley se vayan cumpliendo en plazo y con los recursos que hay que poner encima de la mesa para que puedan salir adelante.
Los regionalistas, sus juventudes, han sido quienes han elaborado ese borrador, un texto consensuado con el Partido Popular, a pesar de que hace unos días el PRC marcaba distancia con la gestión del Gobierno. Paula Fernández, la vicesecretaria y candidata electoral en 2027, aclara que en este caso ambas partes han cumplido con lo acordado.
El esfuerzo se ha hecho por parte del Grupo Parlamentario Regionalista y el Partido Popular. Cumplen con esa parte de la palabra dada. Es el Gobierno el que tiene que poner en marcha las políticas de la ley, es el Gobierno el que tiene que hacer el reglamento, es el Gobierno el que tiene que hacer el plan integral, el que tiene que recoger en los presupuestos del año que viene las cuantías necesarias para que se cumplan todas las medidas que se van a ver en la ley que se va a aprobar en los próximos días.
Y es que ahora la norma debe desarrollarse a lo largo de lo que resta de 2026 con el reglamento, con una memoria económica clara, porque advierten desde el PRC, si no se dota de presupuesto quedará en papel mojado. Pero hoy aseguran se da el primer paso para que los jóvenes vean un futuro en esta tierra. Y precisamente hablando de jóvenes, te contamos que más de 15.000 en Cantabria apuestan por la formación profesional para encontrar en diferentes sectores su futuro laboral. La cercanía con las empresas, tanto de nuestro territorio como de comunidades limítrofes, es uno de los factores clave para entender las cifras de estudiantes que deciden formarse a través de los grados que ofrece la formación profesional. Cristina Montes es la directora general de FP en Cantabria.
Nosotros en 2.000 horas cualificamos a las personas para una profesión. Lo puedes organizar en 3 años o 4 en función a tus obligaciones. Lo adapta mucho que estamos muy cercanos a las empresas, que tenemos prácticas en empresas obligatorias. Pueden venir alumnos nuevos, pero también pueden venir personas que no consiguen encontrar la empresa adecuada o que les gustaría entrar en una empresa concreta.
Pero la formación profesional no solo ofrece formación y prácticas, también es una pasarela para alcanzar lo que en algunos casos no se pudo hacer a través del bachillerato, llegar a la universidad. Es el caso de Sara Soyima.
Como a mí siempre me interesó hacer enfermería, buscamos pues un grado que medio que estuviese dirigido ahí. Entonces hice el de auxiliar de enfermería y de ahí pasé al superior, que es anatomía patológica y citodiagnósticos, y de ahí, pues ya el siguiente año me gustaría ya entrar en la universidad.
Los plazos para presentar las solicitudes de matriculación en cualquiera de los niveles se abren entre el 1 y el 7 de julio. 17 grados tenemos ahora mismo en Santander, cielos que han ido aumentando en nubosidad y no se descarta algún chubasco, aunque la probabilidad de precipitaciones es más intensa en el interior de Cantabria, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.